Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. En este domingo 20 de mayo es el domingo de Pentecostés y este es el momento de comenzar el tiempo para la actualidad religiosa que cada 7 días les ofrecemos aquí en la cadena COPE y como siempre hasta las 9 de la mañana en que llegará la hora de la Santa Misa desde Toledo. Un programa que llega a ustedes gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y a Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares.
Con el lema Discípulos Misioneros de Cristo, Iglesia en el Mundo, hoy se celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
En el Vaticano se ha celebrado un consistorio para la próxima canonización, entre otros, de Pablo VI, Oscar Romero y la Madre Nazaria, fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
Francisco ha agradecido a los obispos de Chile su colaboración y disponibilidad sobre los casos de abusos sexuales, con el anuncio de futuras medidas para restablecer la justicia y la comunión eclesial.
El Vaticano publica una instrucción sobre el funcionamiento de las comunidades de vida contemplativa y también un documento sobre las cuestiones éticas y morales que deben inspirar las actividades económicas y financieras.
El santuario de Lourdes acoge este fin de semana la peregrinación militar internacional.
Hoy se celebra la jornada central de la romería al Santuario Nacional de la Virgen del Rocío.
La Iglesia celebra por primera vez mañana lunes la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el repaso a la actualidad de hoy en el Vaticano, donde el Papa Francisco celebra a partir de las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro la misa de este domingo de Pentecostés. Mientras tanto, recordamos, ayer sábado tuvo lugar un consistorio ordinario público sobre algunas causas de canonización en el que se conoció la fecha en la que subirán a los altares, entre otros, el Papa Pablo VI, el Arzobispo de San Salvador, Óscar Romero y también una española, la Madre Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús. Es la fundadora de las Misiones Cruzadas de la Iglesia. Nos vamos a ampliar estas noticias con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Eran probablemente las fechas de canonización más esperadas en los últimos meses. El Papa Francisco canonizará en San Pedro el próximo 14 de octubre a Pablo VI y al arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 mientras celebraba misa. Junto a ellos serán canonizados Francesco Spinelli y Vincenzo Romano, la religiosa alemana María Caterina Casper y la española Nazaria Ignacia March Mesa, que pasó la mayor parte de su vida en Bolivia, donde es muy venerada, y fundó el Instituto de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Delante de los obispos y cardenales que han asistido al consistorio, el Papa pronunciaba en latín las palabras con la confirmación de la fecha en la que los nuevos beatos entrarán a formar parte del Libro de los Santos.
De Cernibus ut, Beati Paulo VI, Ascarius Arnolfo Romero Galdames.
Decidimos que los beatos Pablo VI, Óscar Arnulfo Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, María Caterina Casper y Nazaria Ignacia March pasen a ser considerados santos el 14 de octubre de 2018.
Album Referantur.
El Papa ha escogido esta fecha porque coincide precisamente con el Sínodo de Obispos, la Asamblea de Prelados, llegados de todo el mundo al Vaticano, que este año abordará temas relativos a la juventud. Pablo VI será el tercer Papa que canoniza a Francisco, después de San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Recordemos que el pasado mes de noviembre, el Papa Francisco abrió el proceso para beatificar a Juan Pablo I, cuyo pontificado duró únicamente 33 días en el año 1978.
El Papa Francisco ha mantenido esta semana tres encuentros con los obispos de Chile para discernir las responsabilidades y soluciones sobre los casos de abusos a menores por parte del clero en aquel país. ¿Cuáles son las impresiones tras este encuentro? Eva, cuéntanos.
En la Iglesia de Chile y probablemente en la de todo el mundo se va a producir un antes y un después tras la decisión histórica a la que hemos asistido esta semana. Nunca antes todos los obispos de un país habían presentado su renuncia ante el Papa Francisco como respuesta a los errores y omisiones cometidos en la gestión de los casos de abusos. En nombre de los 34 prelados chilenos, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, leía una declaración ante la prensa en la que, tras pedir perdón por el dolor causado a las víctimas, al pueblo de Dios y a Chile, comunicaba la decisión conjunta.
Queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que libremente decida con respecto a cada uno de nosotros.
También han dado gracias a las víctimas por su perseverancia y valentía a pesar de las dificultades personales que han debido afrontar en medio de la incomprensión y ataques de la propia comunidad eclesial. Y por supuesto han agradecido al Papa su filial Corrección Fraterna y el texto que les entregó al comienzo de las reuniones.
El texto del Papa indica con claridad una serie de hechos absolutamente reprobables que han ocurrido en la Iglesia chilena en relación a los inaceptables abusos de poder, de conciencia y sexuales, y que han llevado a que ella haya disminuido el vigor profético que la caracterizaba.
De momento, los obispos continuarán desempeñando sus tareas hasta que el Papa le diga a cada uno a lo largo de las próximas semanas si acepta la renuncia o les pide que continúen en el cargo.
Y recordamos que el martes, y tras su aprobación por el Papa Francisco, se presentó en rueda de prensa la instrucción Cor Orans de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Es un documento que supone una aplicación concreta de diversas cuestiones que afectan al gobierno, a la vida y a la formación de las comunidades monásticas femeninas en la Iglesia.
A partir de ahora y gracias a la publicación de este documento se allana el camino a seguir en el día a día de tantos miles de monasterios de monjas contemplativas que, tal como indica la instrucción, son el corazón orante, riqueza de fecundidad apostólica que continúa enriqueciendo a la Iglesia con frutos de misericordia. En la práctica nace a petición de las propias religiosas contemplativas. María de los Ángeles Maeso es franciscana de los Sagrados Corazones.
Creo que el otro aspecto importante, mucho, es verdad, pero que me ha gustado al oírlo y eso, es cómo la misma Iglesia está destacando este papel femenino, porque la mujer tiene esa fuerza en sí. La mujer lleva en sí unos valores que son necesarios en la Iglesia y en la vida. Y en este sentido es muy importante que se potencie también desde la vida contemplativa.
La instrucción también es fruto de la encuesta realizada por primera vez en la historia a monasterios del mundo sobre distintos aspectos, como la formación, la vida en clausura y la autonomía de los conventos. José Rodríguez Carballo es secretario del Dicasterio para la Vida Consagrada.
Esto responde a lo que hoy la Iglesia piensa sobre la mujer y sobre la mujer consagrada y sobre la mujer consagrada contemplativa, que no es menos mujer ni menos consagrada que el resto de las mujeres consagradas.
Entre otros aspectos, en la instrucción se aconseja utilizar las redes sociales con sobriedad y discreción para no vaciar de contenido el silencio contemplativo. La Santa Sede espera que los cambios se efectúen lo antes posible en todos los monasterios para que les permita vivir su vocación en plenitud.
La Congregación para la Doctrina de la Fe ha presentado un documento con diversas propuestas para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero. Es el momento para el comentario desde Roma de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. No quiero atribuirme méritos, pero reconozcan que resumir en 2 minutos un amplio y complejo documento como el publicado el jueves en el Vaticano sobre la ética en el actual sistema económico y financiero es tarea casi imposible. Más de uno se preguntará por qué la Santa Sede tiene que meterse en temas tan complicados como la regulación de los mercados, los préstamos bancarios, las sociedades offshore o el lavado de dinero sucio. Respondí a esta pregunta con su habitual claridad Monseñor Ladaria en la presentación del documento. En el origen de la difusión de prácticas financiarias piratas y deshonestas, dijo, está una miopía antropológica y una progresiva crisis del humano que es su consecuencia. Por eso, la Iglesia, con humilde certeza, quiere recordar a todos unos principios éticos claros. Lo que en el fondo propone el documento es una mayor regulación a nivel nacional y global de los mercados financieros en bien del interés general. Una propuesta que ya hicieron con escaso éxito personalidades del mundo económico y las reuniones del G20 en sus cumbres del 2008 y 2009, si la Santa Sede insiste en este llamamiento, es porque está convencida de que si no se resuelve esta cuestión de modo satisfactorio, volverán a provocarse en el futuro nuevas crisis del sistema global, cuyas víctimas, una vez más, serán los sectores desheredados de la sociedad y los países más pobres del planeta. Porque para que nadie le acuse de vivir en las nubes, el Vaticano reconoce que, si bien es cierto que el bienestar económico global ha aumentado, lo han hecho aún más las desigualdades entre los distintos países y dentro de ellos. El número actual de pobres sigue siendo enorme y escandaloso. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En la audiencia general del miércoles, el Papa manifestó su preocupación por la escalada de tensiones en Tierra Santa y Medio Oriente, tras expresar su pesar por los muertos y heridos en las protestas por el traslado de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén.
Ribadisco que non è mai.
Repito que el uso de la violencia nunca lleva a la paz. La guerra llama a la guerra, la violencia a la violencia. Invito a todas las partes involucradas y a la comunidad internacional a que renueven su compromiso para que prevalezca el diálogo, la justicia y la paz.
Los obispos católicos de Tierra Santa consideran que el traslado de la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, como todas las demás medidas y decisiones unilaterales con respecto a la Ciudad Santa, no ayudan a hacer avanzar la tan esperada paz entre israelíes y palestinos. Recuerdan también la necesidad insistentemente mencionada por la Santa Sede de hacer de Jerusalén una ciudad abierta a todos los pueblos y el corazón religioso de las tres religiones monoteístas, evitando cualquier medida unilateral que pueda alterar el perfil de la Ciudad Santa. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
El rebrote de violencia entre israelíes y palestinos a lo largo de la frontera de Gaza y el elevado número de víctimas mortales y heridos motivó a la Asamblea de Obispos Ordinarios Católicos de Tierra Santa a emitir una declaración sobre los trágicos sucesos que han ensangrentado una vez más la tierra donde Jesucristo nació, murió y resucitó, responsabilizando al ejército israelí porque las muertes podrían haberse evitado si las fuerzas israelíes hubieran usado instrumentos no letales. Los obispos católicos agregan que la transferencia de la embajada de los Estados Unidos en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén no ayuda a hacer avanzar la tan esperada paz entre israelíes y palestinos. Hicieron también una referencia a la necesidad insistentemente mencionada por la Santa Sede de hacer de Jerusalén una ciudad abierta a todos los pueblos. Cáritas Jerusalén comunicó estar horrorizados y profundamente entristecidos por la violencia de las últimas semanas a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza, que ha causado la muerte de al menos 65 personas y cerca de 3.000 heridos entre los miles de palestinos que protestaban como parte de una marcha del regreso.
También en Indonesia empeora la situación con la radicalización islamista y los ataques contra comisarías de policía y algunas iglesias cristianas. Nos lo recuerda el corresponsal de COPE en Asia, Pablo Díez.
Alerta máxima entre la minoría cristiana de Indonesia, el país musulmán más populoso del mundo. Con las iglesias como objetivo terrorista, la radicalización islamista ha dado un giro aterrador por los últimos atentados cometidos por familias enteras. Con 4 hijos de entre 9 y 18 años, una familia se moló el domingo pasado atacando de forma coordinada 3 iglesias de Surabaya, la segunda ciudad del país. Esa misma noche, otra bomba estalló en un bloque de pisos cerca de esta ciudad, matando a los 3 miembros de la familia que estaban manipulándola. Y al día siguiente, otra familia se inmoló contra la comisaría central de Surabaya. A bordo de una motocicleta, los padres llevaban a su hija de 8 años, que milagrosamente logró sobrevivir. En total, en solo 2 días hubo una 20 de muertos y más de 40 heridos. Se trata de los atentados más mortíferos desde hace más de una década. En 2002, Indonesia sufrió su peor atentado terrorista con las bombas que estallaron en Bali, que mataron a 202 personas, la mayoría turistas australianos. Hace 8 años, paquetes enviados a iglesias y sacerdotes como si fueran regalos de Navidad mataron a 19 personas y provocaron numerosos heridos. Sacrificando a sus hijos para la yihad, la radicalización de estas familias musulmanas pone en la diana a los cristianos de Indonesia.
También en la actualidad internacional recordamos que en Nicaragua ha comenzado la mediación de la Conferencia Episcopal en el diálogo nacional, a pesar de que el presidente Ortega no cumplió con todas las exigencias pedidas, entre ellas el cese de la represión y la eliminación de los grupos paramilitares.
En Venezuela, los obispos han insistido sin éxito en su petición para que el presidente Nicolás Maduro retrasara las elecciones previstas para este domingo por considerarlas ilegítimas y convocadas con antelación para obtener ventajas políticas.
Mientras tanto, en Colombia, la Conferencia Episcopal pide a los candidatos de los comicios del próximo domingo que se interesen de verdad por los intereses del pueblo y no contribuyan a sumar más agresividad al país tras el anuncio del cese de actividades militares por la guerrilla ante estos comicios.
Algo así no creo que lo haya en muchos sitios y espero que no lo haya nunca más. Me gustaría decirlo por la chica, por Leticia.
Está pasando.
Advertencia del líder supremo de Irán a Donald Trump. Ali Khamenei asegura que el presidente norteamericano ha cometido un error.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Tenemos novedades sobre la operación antiyihadista desarrollada en Lorca, Murcia y en Vizcaya.
Estás en COPE. Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el lema Discípulos Misioneros de Cristo, Iglesia en el Mundo, este domingo de Pentecostés se celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Ser misioneros de Cristo, recuerdan los obispos en su mensaje, consiste en estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, especialmente de los pobres y los excluidos, y convertirnos para ellos en oasis de misericordia luchando por un mundo más justo y más solidario. El obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ross, está a cargo del Foro de Laicos en la Comisión de Apostolado Seglar.
El deseo de vivir esta experiencia que supone la jornada para que nuestra gente, nuestros hombres y nuestras mujeres, nuestros seglares, laicos, jóvenes, adultos, pues tomen conciencia, mayor conciencia de la responsabilidad que tienen para conducir la nave de la Iglesia, incluso más que conciencia, su tarea imprescindible. En este momento que podemos decir que es la hora de la Iglesia, es la hora de la Iglesia como familia y todos somos necesarios y su testimonio, su tarea, su responsabilidad en este momento es precisa para poder evangelizar.
Ser misioneros evangelizadores también significa encarnar la vocación al amor a la que estamos llamados, especialmente en lo cotidiano, en la familia, el trabajo o el ocio, sabiendo acoger y aprender de todos. Arturo Ross.
Tanto en Evangelii Gaudium, cuando insiste en ser testigos de la alegría del Evangelio, la evangelización, la búsqueda, presentar el Evangelio, la verdad del Evangelio, y luego pues en la última exhortación apostólica, la llamada a la santidad, como signo, como testimonio de la presencia del Evangelio y como urgencia para este mundo que tanto lo necesita.
Según el último informe anual del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, se mantiene en nuestro país el número de casos de violencia contra los creyentes mientras aumentan los ataques a lugares de culto, la mayoría de ellos templos cristianos. María García es la presidenta de este observatorio.
El 77% de los ataques son contra cristianos y el 56% contra católicos, concretamente. Los ataques más graves son los 3 ataques físicos y violentos contra personas. Uno de ellos fue un ataque a una monja, pegaron a una monja en Granada. También junto a ellos, pues todos los ataques contra templos, desde pintadas en iglesias, en mezquitas, en sinagogas, profanaciones, también contra las cruces, intentar quitar cruces de los lugares públicos, etcétera.
La Junta de Extremadura reducirá las horas de religión en la ESO pocas semanas después de que una sentencia del Tribunal Supremo obliga a mantener la oferta de esta asignatura en segundo de bachillerato. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
Los profesores de religión católica en Extremadura denuncian un nuevo ERE ideológico del gobierno de Fernández Vara, que para implantar la asignatura en segundo de bachillerato, tal y como le pidieron los tribunales, ha recortado 2 horas en segundo de la ESO y primero de bachillerato, con el consiguiente malestar de los docentes que cobran por horas lectivas y que calculan un recorte en sus salarios del 25%. Francisco Pecero es uno de los representantes de la Asociación de Docentes de Religión en Centros Públicos.
Entonces no solo es un recorte de horas, es un recorte de sueldo, es un ERE ideológico meter de nuevo a un colectivo en precariedad laboral, porque la Junta de Extremadura es nuestro empleador.
Sin embargo, la Junta sale al paso de las críticas huyendo de la polémica. Esther Gutiérrez, consejera de Educación.
Nuestra intención es ofertarlo y respetamos las horas anteriores. La diferencia es antes 7, ahora 6, una más que la que nosotros teníamos en nuestro decreto. ¿Dónde está la polémica?
Pero la polémica existe, ya que hay sindicatos que rechazan este decreto educativo y hay que recordar que el gobierno de Fernández Vara se vio obligado a devolver las 7 horas lectivas semanales de religión católica tras el recurso presentado contra el anterior decreto por las diócesis extremeñas, los docentes de la asignatura y una asociación de padres.
La diócesis de Teruel y Albarracín ha propuesto un año más a los niños que hacen la primera comunión y reciben la confirmación la posibilidad de financiar un proyecto solidario en el Congo. Nos lo cuenta desde COPE Teruel, María Basarte. Buenos días.
Buenos días. La diócesis de Teruel y de Albarracín quiere que los niños y jóvenes que hacen la primera comunión o que se confirman comprendan que esos sacramentos no solo son algo personal, sino que también supone dar un paso dentro de la comunidad. Por eso, desde hace más de 20 años, la diócesis desarrolla un proyecto de comuniones solidarias que este año se abre también a los jóvenes de confirmación. A través de la Delegación de Misiones se les propone hacer un donativo anónimo y voluntario para colaborar con alguno de los proyectos que emprenden los más de 60 misioneros de la provincia de Teruel repartidos por el mundo. José Luis Torrubiano, delegado de Misiones, se explica por qué.
Para hacer posible de que los niños y tanto los padres pues sepan que comulgar no está solamente en recibir a Jesús, sino comulgar con los demás, porque Jesús está en todas las partes, especialmente los más necesitados. Ese proyecto, pues este año, es para niños abandonados que viven por las calles en el Congo.
Este año colaborarán con el proyecto Saint Dorothe para trabajar con niños de la calle y abandonados en la localidad de Kikonka, en el Congo, que requiere 8.000 euros.
Nos acercamos ahora hasta tierras andaluzas, donde culmina una nueva romería al Santuario Nacional del Rocío en honor a la Blanca Paloma, que culminará en la próxima madrugada con el popular salto de la reja para sacar su imagen en procesión. Nos lo cuenta desde COPE Huelva, Ana Oreiro.
A las 10 de la mañana dará comienzo la misa de Pentecostés, oficiada este año por el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, que se trata de la primera romería después de que el Rocío haya sido declarado santuario nacional. Una romería en la que además se inicia un ciclo trascendente. En pocos meses comienzan los actos con motivo del centenario y el traslado de la Virgen al monte, además de la declaración ya de año jubilar. Se cumplen 25 años de la visita del Papa Juan Pablo II a la aldea, algo que será recordado en la homilía de hoy, como nos confirmaba el obispo de Huelva, José Vilaplana.
Este año va a estar muy presente el Papa. Yo le mandé al señor cardenal de Madrid el discurso que el Papa hizo en el Rocío y estoy seguro de que en la misa de Pentecostés pues recogeremos todavía su mensaje, que tiene una actualidad extraordinaria.
Esta noche, celebración del Santo Rosario, salto a la reja y comienzo de la procesión que llevará a la Virgen a visitar los sin pecados de las 121 hermandades filiales que componen este Rocío 2018. Sonidos como este se repetirán hasta que la Blanca Paloma regrese a la ermita.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva!
¡Viva la Blanca Paloma!
¡Viva!
¡Viva la Reina de las Marismas!
¡Viva!
¡Y que viva la Madre de Dios!
¡Viva!
Y nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en el patrimonio eclesiástico. Nos vamos en primer lugar hasta Ávila, donde se ha presentado una exposición sobre la vida y la obra de Santa Teresa de Jesús con motivo del año jubilar teresiano. COPE Ávila, Usi Rueda.
Con motivo del año jubilar teresiano, la Universidad de la Mística propone una exposición para llevarse la idea del patrimonio global de Teresa de Jesús. Lo define así el subdirector del Centro Teresiano Sanjuanista, Rómulo Cuartas. Un recorrido a través de la vida y obra de nuestra santa abulense, con paneles basados en obras pictóricas y escultóricas de los siglos XVII y XVIII, a los que se añaden facsímiles de las principales obras de Santa Teresa y un rincón de oración teresiana. Rómulo Cuartas.
Teresa de Jesús, vida y obra. Vamos a ir recorriendo su infancia y juventud, luego la experiencia de Jesús, su amigo y esposo, un esbozo de la obra fundacional y sus escritos. Tenemos un punto culminante intermedio en la oración teresiana, donde tenemos un rincón especial, donde visitantes o no visitantes pueden retirarse a hacer un ratito de oración.
La muestra recoge parte de la exposición itinerante que en 2015, en el marco del centenario de Santa Teresa, organizaron Acción Cultural Española y la Biblioteca Nacional de España, unos paneles que fueron donados entonces a la Universidad de la Mística de Ávila. La imagen de la obra de Rubens, la visión de Santa Teresa del Espíritu Santo, inicia una muestra que recoge, entre otras imágenes, los elementos fundamentales de la doctrina teresiana que emergen de su experiencia personal de su amigo y esposo Jesús.
10 días lleva abierta la exposición Mons Dei de las edades del hombre en la localidad palentina de Aguilar de Campo, una muestra de la que nos habló en el espejo de COPE el secretario general de las edades del hombre, Gonzalo Jiménez.
Nos pareció que el románico era un tema pues abordado desde distintas ópticas y que una cosa, bueno, pues tan simbólica y al mismo tiempo tan universal como es la montaña, nos podría dar mucho más juego para construir un relato tanto cultural como catequético, ¿no? Uh-huh. Y así lo hicimos, y por eso elegimos la montaña como objeto de nuestra narración. En cuanto a las obras, pues están todos, Gregorio Fernández, los Berruguete, Pedro y Alonso, el Greco, Goya, es decir, Gil de Siloé, Alejo de Bahía, y después un contrapunto que generamos en todas las ediciones con obra creada precisamente en estos momentos por autores contemporáneos para la edición, ¿no?
Este fin de semana se celebra la edición número 60 de la Peregrinación Militar Internacional a Lourdes. En ella participan más de 40 países, entre ellos el Arzobispado Castrense de España, con el arzobispo Juan del Río a la cabeza, y una representación de 270 militares y guardias civiles y 285 familias.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, dedica su carta pastoral de este domingo a los jóvenes, para quienes pide un lugar especial en la misión evangelizadora de la Iglesia.
El Papa Francisco tiene puesta en los jóvenes una gran esperanza. Por eso ha querido que sean el centro del próximo sínodo, con el deseo de que sean también el corazón de la Iglesia. Nosotros también queremos dar a los jóvenes un lugar primordial en nuestra misión evangelizadora. Ellos, aunque a veces no sean conscientes, también necesitan el encuentro personal con Jesucristo. Necesitamos hacer un camino de conversión pastoral para descubrir cómo hacernos accesibles para poder acoger y acompañar a los jóvenes y atender sus necesidades espirituales. En los encuentros de sacerdotes con jóvenes percibo que ellos nos necesitan a nosotros, los sacerdotes. Quieren ser escuchados, abrirse, expresarse, encontrar un interlocutor para compartir dudas, inquietudes, ilusiones. Reclaman nuestra atención, nuestro tiempo, aunque a veces les cuesta encontrarnos. Es necesario que lo tengamos muy en cuenta y dediquemos nuestro tiempo a lo esencial en nuestro ministerio, ya que nadie lo hará por nosotros.
Y en la celebración del patrono de Madrid, San Isidro Labrador, el cardenal arzobispo Carlos Osoro pidió buscar otros modos de entender la economía y el progreso, en el que no falte el trabajo que dignifica y que, si falta, conduce a un mundo de injusticia y de descarte.
Demos el valor propio de cada criatura y el valor que tiene el ser humano desde el inicio de la vida hasta la muerte. No juguemos con el ser humano, queridos hermanos. No juguemos. Es imagen de Dios. No es capricho nuestro. Y no es capricho de ningún poder. Es de Dios.
Hay cuestiones de fondo. Son éticas. De saber cuál es el nombre de cada ser humano. De saber cuáles son las necesidades fundamentales, de no recortar nada de lo que le pertenece al ser humano. Hacer la cultura del desencuentro es un gran desafío social que tenemos en estos momentos. Estamos para dar vida y aliento, para dar el abrazo de Dios a todos los hombres, para buscar la paz por todos los medios.
Una reliquia del Padre Pío está estos días en Francia. Desde París nos lo cuenta Asunción Serena.
Por primera vez, la reliquia del corazón del Padre Pío está en Francia. Ayer fue expuesta en la Catedral de Notre-Dame de París, después fue transferida a la Iglesia de Santo Eugenio, Santa Cecilia, para una vigilia de oración por los enfermos. La iglesia estaba abierta toda la noche para que la gente pudiera venerar la reliquia, y hoy, después de estar presente en dos misas que se celebrarán, una en francés y otra en latín, la reliquia irá a la Catedral de Chartres. Allí tiene lugar la tradicional peregrinación de Pentecostés, 3 días de marcha desde París hasta Chartres para recorrer 100 kilómetros, en la que participan 10.000 personas. Todos ellos podrán mañana venerar también el corazón del Padre Pío, conocido por haber recibido los estigmas durante su vida de sacerdote, las heridas en manos, pies y costado que sufrió Cristo en la pasión. Este año la Iglesia celebra el centenario de la aparición de esas heridas y el 50 aniversario de su muerte. En 2002, Juan Pablo II canonizó al Padre Pío con el nombre de San Pío de Pietrelcina. También el Papa Francisco lo ha presentado como un modelo de misericordia, como lo fue en su día San Francisco de Asís.
Pues terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1568 en este domingo de Pentecostés. Gracias por su escucha y su compañía. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina. Hasta el próximo domingo.